Nacional presenta El Zorro y el Erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este viernes 11 de agosto de 2017, casi vísperas de las elecciones de las PASO. Ya estamos, vamos a bajar la tensión en las próximas horas. Entre tanto, vamos a hacer una vida normal, como si no hubiera elecciones en nuestro país. Bueno, es casi parte de nuestra vida normal, ya que haya elecciones, a contrario de la experiencia anterior. Como todas las noches, le damos la bienvenida al Zorro y el Erizo, una emisión que hacemos todos los días, de lunes a viernes, por Radio Nacional a las 21, con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de estar aquí. También con Lucía Rodríguez Bollo. Lalu, buenas noches.
Muy buenas noches, feliz de estar acá, feliz de tener elecciones.
¿Ah? Claro que sí, así es.
Así y es. Feliz de estar junto a nuestros oyentes una noche más. Les recordamos que pueden comunicarse a través de nuestro Twitter, @zorro_erizo, también en la cuenta de la radio, @nacionalam870, y el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-08-70.
Un programa que hacemos todas las noches gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vine, Irena Rouste en la producción y, por supuesto, Anika Maroto en los controles técnicos, llevando nuestras voces a todo el país. La historia, esa gran mujer que está en la disputa de todos, por cuyas interpretaciones todos se pelean, a la que todos reivindican, a la que todos le piden la explicación última de lo que ocurre en nuestro mundo, de la que todos creen saber la verdad. La historia es esa gran dama esquiva que hace mucho abandonó el confortable hábito de los hechos, el confortable hábito del recuento, casi como una crónica de lo que pasó, y abandonó sobre todo la ilusión de que algo pasó de un solo modo, que sabemos exactamente qué fue lo que pasó y cómo pasó. La historia que ha sufrido quizás una de las renovaciones más ricas, más vitales de las ciencias humanas y sociales en las últimas décadas, en la segunda mitad del siglo XX, desde mediados del siglo XX hasta aquí, y que tiene en Francia algunos de sus mejores exponentes, en la gran tradición de la renovación que la escuela de los anales introdujo en la disciplina, una tradición que ya ha sido ella misma renovada, repensada, reimaginada. Tenemos el privilegio, la suerte, de contar hoy con uno de los grandes historiadores franceses contemporáneos que está de visita en nuestro país y que tuvo la amabilidad de acompañarnos esta noche de viernes lluvioso, húmedo, en la ciudad de Buenos Aires, en el estudio de Radio Nacional. Se trata de Dominique Khalifa. Dominique Khalifa es especialista en la historia del crimen y de sus representaciones en el siglo XX y a comienzo, en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Profesor de la Universidad en París 1, Panteón Sorbonne, dirige allí el Centro de Historia del Siglo XIX. Fue profesor en el Instituto de Estudios Políticos de París, el famoso Sciences Po, de 2008 a 2015, y fue profesor visitante en repetidas ocasiones en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de San Andrés. Desde 2015 es miembro del Instituto Universitario de Francia, es colaborador regular desde hace mucho tiempo, desde 1990, del suplemento literario del diario Liberación. Dominique Khalifa, que ha estudiado, como decíamos, la historia de los bajos fondos franceses, pero no la historia en términos de crónicas, sino en términos de representaciones. ¿Qué formas de imaginar los bajos fondos tuvo la misma sociedad a la hora de hablar de ellos, a la hora de atribuirles algunas características que informan tanto acerca de lo que pasó como acerca de lo que pasa cuando alguien estudia o piensa sobre un tema del pasado. Dominique se ha dedicado en los últimos años a otro invento cultural, a un invento cultural que nos resulta próximo, que pensábamos que había sido una época, y no fue una época, fue algo que otra época dijo sobre la anterior, y es eso que conocemos como la Belle Époque. La Belle Époque, que fue algo designado después para entender lo que había pasado antes. ¿Por qué una época recibe un nombre? ¿Quién se lo pone? ¿Cómo esto que nos resulta tan familiar, en verdad, tiene una imaginación que lo ha producido? Para hablar de estos temas, para hablar del modo en que nos representamos el pasado y del modo en el que esas formas de representación hablan de nosotros, estamos con Dominique en el estudio. Dominique, muchísimas gracias por acompañarnos en tu última noche en Buenos Aires.
Bueno, gracias a usted, porque me encanta estar aquí.
Qué bueno. Dominique, esta historia de las representaciones es una de las formas de hacer historia, pero no es historia de los hechos.
Podemos decir que es historia de otro tipo de hechos, porque no es tampoco fantasía o fantasma o cosas irreales. Cuando hablamos de representaciones, cuando hablamos de imaginario en historia, hablamos también de cosas muy materiales, es decir, que son libros, son canciones, son imágenes, son películas, hecho por gente, con una vida muy material, y además son cosas que van a influir de una manera muy clara la vida, el pensamiento de la gente. Entonces, para mí son también hechos, pero otros del segundo tipo. Y no creo que cuando hacemos una historia así, estamos como en la ficción, ¿no? Estamos realmente muy cerquita de la vida. Mi primer libro estaba sobre los narrativos de crimen en Francia en el principio del siglo XIX-XX. En la Belle Époque. Y el título del libro fue la tinta y la sangre. Y muchas personas me dicen, ¿por qué la tinta y la sangre? Pues porque son narrativos de crimen. Entonces, pero no, de mi punto de vista es porque había también sangre en la tinta. Es decir, vida real, vida de la gente, cosas reales.
Claro, las palabras no solo pueden expresar mundos de la imaginación, sino también expresan mundos materiales.
Claro, y también da vida al mundo que va. Estos tipos de representaciones son performativas, de una manera muy clara, entonces, claro, que tienen efectos muy concretos en la vida de los hombres y de las mujeres.
Ahora, a la vez, la historia de las representaciones o la historia del imaginario, a diferencia de una historia fáctica, es una historia que cada vez que se hace invita a ser revisada.
Claro.
Porque hay una historia del imaginario sobre el bajo fondo en 1940, otra en 1990, otra en 2015.
Sí, claro, y eso, bueno, de otra forma podemos decir un poco la misma cosa de la historia clásica, positivista, porque si no, ya Galileo, Tácito o los historiadores de la antigüedad sería suficiente, claro, y no lo son.
Porque si nos hubiéramos quedado con Heródoto.
Tenemos las preguntas de nuestro tiempo, pero claramente usted tiene razón, porque con lo que podemos llamar historia de las representaciones o del imaginario, o quizás de una palabra que me gusta mucho, que es de las sensibilidades, que es una invención de Alain Corbin, de hablar de cómo los hombres y las mujeres de los tiempos pasados han dado sensibilidades particulares a su mundo. Uh-huh. ¿Ah? Y eso, claro, cambia bastante porque este tipo de historia nunca se para. Es como una sedimentación de interpretaciones y de relatos.
Y luego está la interpretación que otros historiadores posteriores hacen de la interpretación que los historiadores precedentes hicieron del imaginario de aquella época.
¿Cómo no? Claramente, en el libro que la de la Belle Époque, que acabo de publicar en Francia, los historiadores son una fuente. Uh-huh. Aún la historia académica es una fuente y nada más que una fuente. Es decir que, pero esto es muy importante, que yo no me considero como una palabra última. Claro. Yo soy un
estrato.
Un estrato. Es lo que digo a mis estudiantes. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a hacer, a lo mejor, una nota de pie de página. Claro. Nada más. A lo mejor, claro, una nota de pie de, claro, página.
Una nota de pie de página que un historiador, a las que un historiador dedicó un libro, porque Grafton dedicó un, claro, libro que se llama Una historia de la nota al pie de página.
Muy interesante. Sí,
porque algo muy importante que yo descubro leyendo autores como Dominique Khalifa, o muchos autores, es la maravilla de darse cuenta que nuestras ideas, nuestras emociones, tienen una historia. Quiero decir, uno tiene la propensión a pensar que el mundo en el mundo en el que uno vive las cosas carecen de historia. No, Khalifa mencionaba a Alain Corbin, un gran historiador francés, que tiene, por ejemplo, un libro sobre la historia del pudor. El pudor es un sentimiento, no de historia del pudor, historia del tiempo libre.
Digo,
son estas cosas nacen, son construcciones que tienen un momento, que obedecen a pasiones, intereses, conflictos, que van configurando el mundo de la sensibilidad en el que vivimos.
Sí, claro. Eso me parece es la diferencia máxima con la generación de Braudel y de los primeros anales, porque en el punto de vista del momento estructuralista de los anales, había como bastante invariantes, cosas invariantes en la apreciación del mundo. Y creo que la gran revolución de los años 70, 80 y sobre todo de Alain Corbin fue de decir que cosas como temor, como amor, claro, como las sensibilidades que son producto del cuerpo, claro, y como producción del cuerpo son también producción sociales y de ser producción histórica. Me encanta este libro de Corbin sobre la ribera. En el siglo XVIII, el borde del mar, la ribera, estaba una cosa de inquietud, de temor, de un sin desagradable, con mala ola. Y en un poco menos del siglo hemos inventado una ribera riente, yeah, agradable, de tiempo libre y todo eso. Pero queda la misma cosa, pero nuestra sensación y nuestra imaginación del lugar, como de los sentimientos, como de todo, han cambiado. Claro, eso creo que es la diferencia la más grande entre la historia de la mentalidad clásica de la primera generación de los anales y la de las representaciones o de la sensibilidad que conocemos,
claro,
ahora.
Uno aprende, por ejemplo, leyendo a Pastoureau,
sí,
que los colores tienen una historia, claro, y que nuestra creencia de que el rojo siempre fue peligro y pasión. No, eso es una época que construye el rojo de ese modo y el azul de otro modo, y bueno, hasta los colores tienen una historia.
Y la historiografía, por lo que decís y por lo que dice Dominique también, porque alguna razón tiene que haber para que los primeros análisis y la historia económica y social, digamos, hayan dejado de lado la historia de las sensibilidades, o hayan creído que tenían, por diversas razones, un plano secundario. ¿Cuáles pensás que son esas razones por las cuales toda una primera historiografía deja de lado esas sensibilidades?
Bueno, hay un artículo muy interesante de Lucien Febvre, uno de los fundadores, en 45, y que él decía claramente: necesitamos una historia del amor, necesitamos una historia del temor, Pero bueno, la prioridad, entonces él tenía esta intuición, pero claro que la prioridad no fue esta, la prioridad de ese tiempo fue de luchar contra la historia política positiva de, lo, de, claro. De la biografía y de claro.
La historia para, decimonónica, digamos. Sí,
para imponer una historia más, uh-huh. Más social y económica de los... pero... y también es un problema de contexto. Historia, no me acuerdo, una historiadora americana tiene esta idea muy interesante. Nosotros necesitamos poner siempre innovación en el pensamiento de la historia porque estamos dentro de la historia, entonces que la historiografía también tiene que crear un poco de distancia y de fractura y entonces de evolución, lo necesitamos también
en esa renovación aparecen libros que fueron grandes éxitos editoriales, La historia de la vida privada, sí. La...
Michel Perrault fue sobre 1920, él ya fue mayor en este...
La historia de las mujeres, hemos comenzado a problematizar figuras de la cultura que no habían sido problematizadas históricamente. Sí. Y en ese esfuerzo de problematización, Dominique Khalifa se ocupó de los bajos fondos parisinos, sí. Ese mundo que siempre había sido percibido de un modo muy estático, ¿no?
Sí. Empezó con un interés sobre la relación, los narrativos del crimen. ¿Por qué necesitamos esta idea, esta necesidad de contar crimen y de escuchar y de leer y de ver en película? Fue mi entrada en este campo. ¿Qué leemos? ¿Qué escuchamos? ¿Canciones de crimen? ¿Y por qué? Entonces empecé con una pregunta sobre los efectos y las funciones de los narrativos de crimen, que son variadas, que puede ser también cultural, también política, la invención del fenómeno político de la inseguridad, que es algo bastante nuevo, que es algo del siglo XIX, de hacer un motivo político con la inseguridad o el temor del crimen. Y desde el momento, algunas figuras me han aparecido como interesantes. Claro, los lunfardos, los asesinos y todo. También las figuras opuestas en el mundo policial, de los detectivos, de la justicia. Decoración de este mundo. Y una vez me da cuenta que esta palabra de bajos fondos, que parecía tan simple en los narrativos, había pobres y criminales y lugares malos, ¿cuáles son los bajos fondos? Pero una vez me dije, ¿pero qué es esta palabra? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere decir? Realmente hay lugares donde los pobres, los locos, los vagabundos se mezclan y entonces empieza a ser de la decoración que hasta este momento estaba como natural, una cuestión de historia, cómo esta decoración fue creada, por quién, a qué momento y eso fue el movimiento que me puso a hacer.
Yo te haría dos preguntas. La primera es, ¿por qué nos interesan las narrativas del crimen? Digo, si ya hay una respuesta a esa pregunta. Y la segunda, ¿qué son esos decorados de los bajos fondos?
Bueno, la primera cuestión es muy difícil porque creo que el que puede contestar es más un psicoanálisis que un historiador.
Pero fue la pregunta que te hiciste.
Sí, claro, sí, pero sí. Y también con qué figura y con qué palabras y con qué decoración. Y las palabras tienen ocupan un sitio muy importante en esta reflexión. Porque, claro, que siempre ha sido bajos fondos. Digo que siempre ha sido pobre, que siempre ha sido prostitutas y siempre ha sido criminales. Pero no siempre ha sido bajos fondos.
En un origen eso.
Claro, hay momentos donde... Eso es realmente cuando hablamos de eso, hablamos de lo que es un imaginario social. La transgresión de los pobres, de las prostitutas, eso es una creación tan vieja como el mundo. Pero a partir de qué momento una sociedad o varias sociedades van a creer palabras, conceptos, nociones para exprimir esta noción. No hay bajos fondos en el mundo antiguo, en el mundo de Roma y de la Grecia.
Cuando decís no hay bajos fondos, no. Es decir, no hay un escenario específico para los transgresores, no. Policiales, sexuales, no. Son parte de la sociedad.
Hay palabras para definir lugares malos, bares equívocos y todo eso, pero no hay una expresión para reunir en una misma comprensión, una misma inteligibilidad estos lugares. Hay un libro que se llama Los Bajos Fondos. Mi primera reacción fue de ver un libro francés de Catherine Sall que se llama Los Bajos Fondos de la Antigüedad. Y ella empieza para decir que la noción no funciona, pero que sí había. Entonces la cosa es decir, ¿a partir de cuándo y por qué?
¿Y por qué?
Bueno, la noción apareció en, ¿y por qué? La noción apareció en varios idiomas, francés, español, inglés, alemán, en el principio del siglo XIX. Entre los años 1820 y 50, en casi todos los idiomas. Underworld en inglés, Unterwelt en alemán, bajos fondos en francés, bassi fondi en italiano. Para asemblar cosas que existaban. Claro que sí, había...
Sí, sí, los tipos sociales existían y sus prácticas
y los
existían.
También y todo, pero creo que a partir de un momento una expresión, es por eso que idioma es una cosa esencial en historia, idiomas nuevos aparecen para dar realidad, para dar una nueva realidad, porque es una nueva visibilidad a cosas, pero lo que es interesante es que los elementos casi todos estaban de aquí desde bastante tiempo. Por ejemplo, una cosa fantástica con los bajos fondos es que son ciudadanos. No hay bajos fondos en el campo. Uh-huh. Hay pobres en el campo, hay incesto en el campo, hay criminales en el campo, pero no hay bajos fondos. Uh-huh. En nuestra imaginación occidental es una cosa urbana. Y eso claramente viene de la vieja tradición bíblica de lo que es la ciudad.
Claro.
También esos elementos que vienen de muy lejos. También otro elemento, por ejemplo, pobres malos. ¿Desde cuándo los pobres son gente mala? Y eso se puede datar. La tradición cristiana, que es la nuestra, antes del siglo XII, no había pobre malo. Había una necesidad de integrar a los pobres, todas las comunidades, las parroquias. Los pobres estaban gente bien. Estaban como imitación del Cristo.
Una idealización del pobre.
Sí. No había desvalorización del pobre en los tiempos. Digo, quizás había, pero el discurso oficial, el discurso de la Iglesia, el discurso católico,
el discurso político,
estaba de pobres son gente buena que hay que ayudar. A partir de cuándo las cosas cambian y que vamos a inventar el malo pobre, es decir, que el pobre que no está naturalmente pobre, pero que intenta elegir la pobreza para malos instintos o algo así. Eso viene en la mitad del siglo XII y XIII. ¿Y por qué? Porque a ese tiempo había una crisis tan grande en Europa, con epidemias, guerras, famina, que había demasiado pobre, entonces había que hacer una línea para decir, estos lo podemos ayudar, y estos otros son los malos. Y los malos son los que eligen la pobreza como una
como una elección Entonces, hay una elección moral de la pobreza.
Son viciosos. No son pobres, son viciosos que juegan a la... Bueno, eso también es una cosa fundamental que vamos a encontrar otra vez en los bajos fondos, con la idea que el obrero, por ejemplo, o el nuevo... Pero esas son cosas antiguas, son... Pero a un momento se van a van la, la, el discurso de los de lo, los novelistas, pero también del Estado, de los tratados económicos, y entonces van a hacer una nueva palabra para reunir todas estas figuras viejas en un paisaje nuevo. Y eso viene al principio del siglo XIX. Y le van a dar un nombre.
Ahora, eso, bueno, ya vamos a ir ahora al noticiero, pero dejo la pregunta. Eso tiene un propósito, es un dispositivo creado con un fin: normalizar, controlar, excluir, vigilar.
Claro.
Es decir, hay, ahora nos vas a explicar para qué se crea esa idea que engloba a todos. Claro. Estamos conversando con Dominique Khalifa, un historiador francés, especialista en la historia del crimen y de sus representaciones a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, autor de numerosos libros, Crimen y cultura de masas en Francia, Los baños coloniales del ejército francés, La civilización del periódico, Los bajos fondos, Historia de un imaginario, Atlas del crimen en París. Vamos al informativo de Radio Nacional con Silvina Valetti y Darío Burstin y regresamos en instantes nomás con Dominique Khalifa y la historia de los bajos fondos.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
El presidente votará el domingo a la mañana y esperará los resultados en la provincia.
El presidente Mauricio Macri votará a las 11 del domingo de las PASO en el Colegio de Barrio Norte en la ciudad de Buenos Aires y luego se irá con su familia a la Quinta Los Abrojos en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas. Allí está previsto que Macri y su familia compartan el almuerzo con Elisa, Lidita Carrió, su socia en la Fundación de Cambiemos, que sumados a Ernesto Sanz forman el trípode, Sanz como pata radical, el trípode de este frente de Cambiemos. Se informó también que la diputada Carrió votará a las 15:30 en una escuela de Recoleta y más tarde se sumará a los candidatos porteños y de provincia de Buenos Aires en el centro de Costa Salguero para esperar el escrutinio. Desde Casa de Gobierno, Marta López, Nacional, la radio de todos.
Multitudinaria marcha en la Plaza de Mayo para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Convocados por los organismos defensores de los derechos humanos, exigieron al gobierno nacional la aparición con vida del joven desaparecido desde el 1 de agosto, cuando la gendarmería reprimió a la comunidad mapuche en Cusamen, Chubut.
Sergio, hermano del joven desaparecido, leyó un texto de Santiago y cerró el acto con un grito desgarrador: Santiago, te quiero ver.
El documento de los organismos recordó que la propia comunidad mapuche reconstruyó cómo se llevaron a Santiago y todavía siguen siendo hostigados por la gendarmería.
Internacionales.
Donald Trump no descarga una opción militar en Venezuela.
El presidente estadounidense sostuvo que en el país sudamericano hay gente sufriendo y muriendo y que algún tipo de intervención está en consideración.
Sin embargo, el vocero del Pentágono declaró esta noche que no recibieron ningún tipo de órdenes presidenciales en torno de Venezuela.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires el cielo está nublado, 16 grados 6 décimos la temperatura, la humedad 96%.
En tanto, en El Calafate, provincia de Santa Cruz, la actual es de 2 grados, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
esta normalidad en toda la provincia de Misiones.
Elecciones Paso 2017. Programa especial. Domingo 13 de agosto desde las 8 de la mañana.
Proceso electoral en la provincia de Santa Fe.
La provincia de Chubut.
Cobertura nacional. Minuto a minuto. Voto a voto desde el lugar de los hechos.
Como solo Radio Nacional puede hacerlo. Más el análisis e información de Román Lechmann, Cholo Gómez Castañón, María Julia Oliván, Romina Mangel, Mario Weinfeld, Alejandro Katz, Pablo Mendelevich.
En vivo y en directo desde cada rincón de la Argentina.
Más de 200 periodistas, 49 emisoras, 23 provincias.
Y una sola manera de informar.
Nacional. Estas elecciones.
Elegí la radio de todos. Radio Nacional, sonido federal.
Soy Rolo de Participio.
Hola, soy Marcelo de Neuquén.
Soy Juana de Rosario.
Soy de Mendoza.
Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que hacen posible Radio Nacional.
Escucho y me gusta Radio Nacional.
Escucho Salud. Radio Nacional.
Canta la radio.
Salud.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio. Nicolás Cabré, Malena Solda. Cuéntame cómo pasó. La historia de una familia argentina. La historia de todos. Estreno, 21 de agosto. Lunes a jueves a las 22. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Si te bañas con ducha en lugar de baño de inmersión, donas 130 litros de agua por vez.
Pensá en grande. Cuida cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
El 13 de agosto son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Cuando vayas a votar, te vas a encontrar con el presidente de mesa. Es quien te pide el documento y el que te lo devuelve cuando votás. Es la máxima autoridad y se ocupa de que la votación se mantenga en orden y se cumpla con la ley. Si por alguna razón se tiene que ausentar, lo reemplaza el suplente. Tanto el presidente como el suplente son independientes de cualquier partido político. Más información en argentina.gov.ar/elecciones2017. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Todos los sábados de 7 a 8 te invito a que pongas la pava, prepares unos buenos mates y compartamos juntos Mañana de Campo. Soy Marcelo Pinto y todos los sábados vamos a repasar la actualidad de nuestra agroindustria por Nacional, la radio de todos.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología.
Tecnópolis 2017, Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos
en un planeta con tres soles.
Todos los días, hacer radio con nosotros y conocer nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyentes.
Tecnópolis 2017.
Nacional, hacemos radio.
Hacemos historia.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
De Paris couche sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment à leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Après des tas de printemps et le printemps fait l'amour. Mon couplet s'est perdu sur les bords d'un jardin. On ne l'a jamais rendu, écoutons, je sais bien que les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants me drôlent de façon. Les amants de Paris se font à Robinson. manque des fois sous l'accordéon. Les amants de Paris vont changer de saison. En te menant par la main mon petit grain de chanson.
En El Zorro y el Erizo, aquí en Radio Nacional, estamos escuchando a Edith Piaf con Les Amants de Paris, cuando faltan 22 minutos para las 10 de la noche, 16 grados.
Y seguimos conversando con Dominique Khalifa sobre la creación de los bajos fondos, no de los bajos fondos, sino de la representación de los bajos fondos. Y la pregunta que yo le hacía antes del informativo era, bueno, ¿a qué obedece esta construcción, esta creación de un espacio que unifica a todos los malvivientes de la sociedad?
Hay varios. Hay seguramente lo que decía antes, una voluntad clara, vamos a decir, ideológica, de controlar, de normalizar, de circunscribir el mundo malo para dar más fuerza al mundo bueno. Insistir sobre el revés para que aparece de una manera bien clara el mundo del orden. Pero no es, y es una razón muy fuerte, pero no es la única. También hay por algunas personas una voluntad un poco filantrópica, para algunos periodos. Todo el mundo no es completamente cínico, hay cínicos, pero no todos, y para algunos filantropistas, para algunos periodistas, que han luchado para denunciar plagas sociales. Había también, a veces, no siempre, pero a veces una cosa sincera y también hay otra dimensión.
Claro, lo que hoy llamaríamos visibilizar los mundos que son dejados de lado, ¿no? Nombrarlos,
sí, claro,
para darles una entidad.
Y mira, también en Nueva York, en el fin del siglo XIX, algunos periodistas como Jacob Reich, por ejemplo, que han luchado para la destrucción de los convertidos, lo más terrible, o Albert Londres, en Francia, que fue uno de los periodistas que ha luchado de una manera muy muy fuerte, por ejemplo, contra los presos de Cayenne, y también hay una otra intención muy muy fuerte y más ambigua, que es la voluntad recreativa de sensación de placer. Hay un placer para algunos a escuchar. Hemos escuchado la canción de Edith Piaf, que es una de la última encarnación de lo que llamábamos en Francia la canción realista. Sí, canción, sí, de realista estaba claramente canciones de lunfardo y de prostitutas. Eso es Piaf fue la última grande. Pero es, ¿por qué? Creo que hay un interés. Nos gustan. A nosotros también hay algo que llama la atención sobre el mango.
Hay un exotismo también en ese mundo. Digo, está el elemento de los sectores medios, los sectores acomodados, que también, incluso con una mirada positiva, tienden a ver ese submundo como un mundo exótico.
Sí, claro. Por ejemplo, lo presentamos como un mundo con una organización muy fuerte, que no es verdad, no hay organización en el mundo, pero eso es una representación muy fuerte, y solamente una representación. Hemos hablado un poco antes de la noción de imaginario social. ¿Cómo podemos definir un imaginario social? Es una manera de definir, de describir una parte del mundo social o grupos o categoría, pero bajos fondos, como una mezcla de los pobres, de los vagabundos, de los asesinos, de las prostitutas, de los locos. ¿Dónde existe?
No existe.
No existe, así. El único lugar donde un bajo fondo real puede existir son lugares donde el Estado ha reunido de una manera arbitraria esta gente, claro. Es decir, cárceles, hospitales de forma antigua, o lo que llamamos en Francia Libagne, como Cayenne. Es decir, que realmente son imaginarios, pero imaginarios que al final pueden producir cosas reales. Claro.
Dominique, después de 20 años de trabajar sobre la representación de los bajos fondos, hiciste un pequeño giro a la historia de la Belle Époque, a lo que llamás, y es el título de tu libro de 2017, el primer año, la verdadera historia de la Belle Époque. ¿Qué quiere decir la verdadera historia en oposición a qué historia falsa?
Bueno, la cosa es que sabemos, bueno, la noción de Belle Époque en Francia, pero aquí también creo, se refiere a los, digamos, los la entrada en el siglo XX, los 15, 20 años antes de la Primera Guerra Mundial de 1914. Esto todo el mundo lo sabe, y hay historias muy bien hechas, historias clásicas, positivas de los hechos, de crónica, muy bien hechas de este 15 o 20 años. Pero eso no son historias de la Belle Époque, porque nadie en este tiempo hablaba de la Belle Époque. Entonces yo me fui a buscar cuándo, por qué, con qué razones y con qué intención alguien o una sociedad ha inventado esta palabra, esta noción, para definir el principio del siglo. Y entonces puedo decir que esto es la verdadera historia de la Belle Époque, pues, porque es la historia de la apelación y de las razones con que un momento, primero en Francia, pero después con una difusión en el mundo entero, porque ahora es una expresión que se entiende en la mayor parte de los idiomas occidentales, pero que también fue utilizada por otras naciones, como los italianos o los brasileños y también un poco Argentina y México, para definir su propia historia. Es decir, que hay una circulación de la expresión que también me interesaba. Entonces fue una investigación sobre cómo un poco los bajos fondos, sobre palabras y conceptos. Lo más interesante en palabras son usos,
claro.
¿Cómo los vamos a usar? Y los usos diferentes la evolución de los usos que y entonces fue una sorpresa increíble, porque en todos los libros descubrimos que la Belle Époque fue inventado después de la Primera Guerra Mundial para llorar el mundo que hemos perdido. Pero eso no es verdad. Nadie en los años 20, años locos, nadie hablaba de Belle Époque. La gente de los años 20 tenían otra cosa que hacer, querían reconstruir, pensaban en el futuro mucho más que el pasado. ¿Qué pasado? El pasado que le había conducido hasta el horror de la guerra, claro, no estaba interesante.
Claro, en entreguerras no iban a pensar justamente que en el momento precedente a la Primera Guerra justamente había sido una época maravillosa.
Y además querían disfrutar un poco querían bailar estas nuevas danzas que llegaban en el momento de los Estados Unidos, el Charleston, el Foxtrot, o de Argentina, el tango, claro. Querían ver al cine las nuevas películas de Hollywood. No querían ir atrás para el principio del siglo. Entonces, la invención fue mucho más
tardía. ¿Fue cuándo?
Es increíble. Fue una sorpresa increíble. Fue durante la Segunda Guerra Mundial. Fue durante la ocupación nazi en Francia.
Durante la ocupación nazi en Francia se inventa la expresión Belle Époque, sí, para hablar de los primeros 15 años del siglo
XX. Exacto. Usted sabe que la vida de la Francia perdió la batalla en junio.
Así es.
Los alemanes ocupaban París desde julio, y ellos querían que una vida normal ocurriera a nuevo. Entonces, que todos los teatros, los cines, los musicales, los conciertos, en la mitad del verano, abrieron de nuevo la vida parisina, y además los alemanes la querían, porque estaba como un cliché, un estereotipo de lo que esperaban en París.
Claro, no querían ocupar París para no encontrar lo que pensaban que París tenía.
Es decir, que la vida cultural, la vida del musical, de las canciones, de los teatros, vuelve muy rápidamente. Y la palabra Belle Époque, para definirla, el principio del siglo, fue, pero estamos en el buen lugar, fue una emisión de radio. Una emisión de radio en este programa que se llamaba Radio París, que estaba una radio 100% alemán. Porque de todas formas había solamente una radio. Pero como los alemanes no estaban tontos, y que estaba una radio de propaganda nazi, pero como ellos no estaban completamente tontos, sabían que entre los momentos ideológicos, si querían que la gente escuchara un poco esa radio...
Pero no podía ser solo propaganda.
Sí, tenía un poco de programa de disfrutar. Y entonces un hombre llamado André Aleo creaba una emisión de 45 minutos por la tarde, a las 7:30, con dos partes que se llamaba A la Belle Époque. Con sketch musicales del principio del siglo. Y estaba en dos momentos. Un primer momento, él contaba chistes, historias, teatro, esta noche al teatro, una noche en el boulevard, anécdotas de la vida, de la moda, de las mujeres con corse y automóviles, automóviles hipomóviles, la vida. Y la segunda parte sobre canciones. Y fue un éxito increíble. Entonces podemos, es mi tesis, que la Belle Époque nació
bajo la ocupación nazi de París.
Y conoció un desarrollo increíble en 42, 43, 44. Los teatros estaban llenos de músicos con la Belle Époque, mientras que los judíos estaban matando en los teatros.
Ahora,
que había batallas feroces.
¿Tienes alguna hipótesis acerca de por qué este personaje le dio ese nombre a aquella época? Quiero decir, ¿alguna razón, algún fundamento, alguna...?
No es por hecho de resistencia, como él quería que había expulsado la guerra de la guerra, porque... un poco antes la expresión estaba, como decir, un poco... estaba una expresión usada, pero no con una referencia explícita a los años 1900, pero como pues, para decir los viejos días, los buenos tiempos.
Los buenos tiempos.
Ayer, el tiempo, pero estaba fácil, es una expresión fácilmente comprensible, Belle Époque.
¿Y qué pasó después de después del fin del régimen de Vichy, después de la ocupación?
Bueno,
¿cómo se reactualiza esa...?
Bueno, de mi punto de vista, imaginaba que una expresión tan comprometida con la colaboración no va a seguir. Pero es el contrario que ocurre. Después, a la liberación y en los años 40 y además 50, es el triunfo del imaginario de los bajos, ¿Y por qué? Seguramente lo necesita. Francia de este tiempo lo necesitaba, porque la Francia de los años 50 es una Francia mucho en declive, que no estaba como antes una potencia importante, que empieza las guerras coloniales en Indochina, en Argelia, en África, que el poder cultural estaba... París no estaba más como antes una capital cultural, ya se acabó con la guerra, Nueva York estaba la nueva... Y entonces hablar... Y utilizar esta noción estaba como un valor, un refugio para creer que todavía teníamos un poco de... Pero, por ejemplo, es un increíble. Entre 1945 y 1960 hay más de 60 películas francesas rodadas en este tiempo con temas de la Belle Époque. Sin contar las de Hollywood. También, porque para los americanos el único momento posible de París al cine
era la Belle Époque.
Todas las películas americanas que hacen París, que hablan de París, sitúan la acción en
principio del siglo XX.
Gigi, Moulin Rouge, French Cancan, todas. Y aún si, como un americano en París, si la acción no es exactamente en la Belle Époque, el imaginario es el de la Belle Époque y los lugares son los de la Belle Époque.
La Belle Époque entonces es un invento francés bajo la ocupación, pero recuperado luego por la cultura francesa y expandido mucho más allá de Francia. Sí. Esa representación de la Belle Époque de los años 45-50, ¿en qué sigue siendo la que tenemos hoy de la Belle Époque?
En los, por ejemplo, en los 60 fue un imaginario que ha perdido su fuerza, pero vuelve de una manera diferente en las 80, porque fue el momento de una ola de recuerdo, de retro, de patrimonio muy fuerte. Y vuelve a este momento un fuerte interés sobre el principio del siglo, pero no fue exactamente el mismo. Hasta los años 60, la Belle Époque estaba la de París, la de la alta sociedad, la de los mundanos, la de los restaurantes, de los teatros. La Belle Époque que vuelve en los 80 fue muy diferente, fue una Belle Époque de un lado más rebelde. Descubrimos que en 1900 también teníamos anarquistas, apaches, feministas, homosexuales, porque estaba la preocupación de los 80. Y también fue una Belle Époque del campo, de los artesanos, de la gente, ¿sabes? Millones de postales. Hay millones de postales hechas en 1900 o 1905 ya, y que enseñan cosas del campo, vida locales, un hombre trabajando la madera, otro, y eso fue una representación muy fuerte que resurgió en el 80.
Es decir, que tenemos una idea de la Belle Époque de los 50, una idea de la Belle Époque de los 80, y hoy tenemos una idea de la Belle Époque.
Sí, pero hoy es muy diferente. Primera cosa, la palabra está ahora mucho más utilizada en todos los idiomas, pero no solamente para Francia. Hoy, vamos a decir para ser rápido, hoy es una Belle Époque cultural. Lo que convocamos hoy cuando hablamos de la Belle Époque son los pintores del cubismo, la música de Stravinsky, la música de Erik Satie, los ballets rusos. Es el choque estético de la entrada del siglo XX. Y sobre todo pictural y musical. Y por ejemplo, los americanos en inglés, desde como 20, 30 años, utilizan la expresión Belle Époque para representar una especie de estado cultural y sobre todo pictural de la Europa del principio del siglo XIX. Es decir, que
en el principio del siglo XX.
Del siglo XX, sí. Hay muchas enciclopedias, por ejemplo, website. Si haces en el Google el Belle Époque ahora mismo, van a ver con muchas imágenes de pinturas, retratos, música pero no solamente de Francia, sí, claro, pero de toda Europa, Bélgica, Inglaterra, Alemania, con la idea que sí, que París estaba como la capital de este mundo, pero ahora es mucho más europeano y casi únicamente cultural.
Uh-huh. Y la mirada actual es nostálgica.
Sí, claro. Uh-huh. Pero siempre la nostalgia fue el motor de este interés.
Yo imagino que cada vez que se convoca una época a la que se le dejó como designación Belle Époque, es una forma melancólica de convocarla.
Pero hay muchas, por ejemplo, me fui muy 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 interesado por los usos brasileños. Estamos aquí en Buenos Aires, cerca del Brasil. Los brasileños usan desde los años 50, casi en el mismo tiempo que nosotros, de esta palabra Belle Époque en francés para designar un momento de la historia de Río, es decir, la renovación urbana de Río del principio. Y ahora, cuando se ve, por ejemplo, los títulos de libros o de artículos o de ensayos muy académicos en Brasil, podemos ver cosas como la lucha obrera en Sao Paulo en la Belle Époque, que se refiere exactamente a un momento de la historia brasileña, sin referencia a Francia o en París.
Claro. Ahora, en Brasil esa historia es un poco más prolongada, porque no hay primera guerra que pone un término
hasta Vargas, hasta Getúlio Vargas, o depende de los libros, pero es como el principio del siglo, las primeras décadas del 20.
Claro.
Pero eso es muy interesante, una apropiación de una expresión, claro, con algunas referencias a Francia, pero ahora una expresión brasileña. Y, claro. Y en francés no es Belle Époque, o no sé cómo se dice en portugués, casi. No es Belle Époque, sino Belle Époque.
Belle Époque. Bueno, en español también decimos Belle Époque, sí, ¿no? Belle Époque, nunca no. Se dice Bella Época, no es una... No es una frase hecha que se utilice en español. Cuando se usa la expresión se usa en francés.
Y en inglés también, ¿eh?
Époque,
y en inglés,
claro.
También. Pero en inglés con esta caracterización que es realmente la cultura, un momento, un label cultural de un momento de la historia de Europa.
Hemos conversado durante esta hora con Dominique Khalifa. Dominique es historiador, es francés, especialista de la historia del crimen y de sus representaciones en el siglo XIX y principios del siglo XX, autor de una gran cantidad de obras sobre el tema, pero desde hace un tiempo dedicado a entender cómo se construyó la idea de la Belle Époque en Francia, y no solo en Francia, lo trabajó bastante para América Latina, lo conoce muy bien para el caso de Río de Janeiro, y sobre todo creo que nos muestra cómo todo lo que pensamos tiene que ver con la historia, son construcciones, son dispositivos del imaginario, de la sensibilidad, que están en permanente mutación y disputa. Dominique Khalifa, un gran placer, muchísimas gracias por haber venido
a
esta noche.
Gracias a usted.
Un gran placer. Mariano Schuster, muchísimas gracias.
A ti, y nos vemos la próxima semana.
Tenemos domingo electoral, no se olviden. Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches.
Un placer, como siempre. Agradecemos a Dominique por estar con nosotros y que tengan un buen fin de semana.
Gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Elena Rust en la producción, por supuesto, a Anita Maroto en los controles técnicos. El domingo, toda la tarde, Radio Nacional transmite las elecciones en vivo y en directo. No se lo pierdan. El lunes a las 21 nos encontramos en El Zorro y El Erizo. El lunes no, porque hay fútbol. El martes tampoco, recién el miércoles.
Nos vemos la semana.
No se olviden. Le damos el paso al informativo de Radio Nacional con Silvina Valetti y Darío Burstin. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y El Erizo. Voten bien. Buenas noches.